Si te interesa el arte, el diseño y el trabajo de nuestra comunidad creativa, escucha Spectropolis, un programa de arte y diseño, todos los miércoles de 1 a 2, aquí en Radio Zona PUC.
Son las 3 y 1.
Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC.
Somos Educación en Acción,
un espacio abierto de reflexión
sobre la realidad educativa de nuestro país.
Hola con todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Educación en Acción. Yo soy Javier, que junto a mi colega Kiara vamos a presentar el programa de hoy. Y el día, bueno, tenemos a una gran invitada especial, quien es Silvana Valdivia.
Ella es Magíster de Integración e Innovación Educativa de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, licenciada en Educación, con especialización en Docencia para la Formación Magisterial y Capacitación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y en Capacitación de Formadores por la Universidad de Helsinki de Finlandia, con experiencia editorial en textos educativos y como consultora de instituciones como el Ministerio de Educación en la Dirección de Evaluación y Unidad de Medición de la Calidad de Perú. Actualmente se desempeña como jefa del área de formación del Instituto de Docencia Universitaria, así como también docente de la Facultad de Educación.
Sí. Bueno, Kiara, el día de hoy vamos a hablar sobre uno de los temas en base a uno de los ejes que estamos tratando durante nuestros programas, en construcción al PEN en miras hacia el 2036, ¿no?
Justamente el tema del día de hoy es primaria. ¿Qué logros se han alcanzado en ese nivel? ¿Qué aspectos quedan por desarrollar? Es un gusto para nosotros compartir el día de hoy con usted y dialogar sobre esta propuesta. Bienvenida, le agradecemos la entrevista.
Muchas gracias, Kiara. Muchas gracias, Javier. Para mí también es muy grato compartir estos espacios con estudiantes y que permitan llevar la voz respecto a las cosas importantes que están sucediendo en el sector educación. Evidentemente me comentaban que ya ha habido algunos acercamientos a temas importantes como puede ser la educación en la primera infancia, la educación inicial, y ciertamente educación primaria es un nivel fundamental en la formación de los futuros peruanos, ¿no? De los peruanos que ya ni tan futuros son, sino que son presentes. La educación primaria cumple un rol muy importante en tanto que se desarrolla una serie de conocimientos, capacidades que va a necesitar a futuro y que son necesarios para que un ciudadano y una persona en general se forme de manera integral. ¿Cuáles podrían haber sido, desde mi punto de vista y desde lo que van viendo los analistas, los principales alcances y aportes del nivel en los últimos años? Entonces es una pregunta compleja porque para ello tendríamos que marcar temporalidades, ¿no? Es decir, últimos años, estamos hablando de la última década, de los últimos dos o tres gobiernos democráticos, o estamos hablando ya del siglo anterior. Sin duda, si es que podríamos hablar de un consenso en general, es que se ha avanzado en cobertura, ¿no? Creo que eso todavía es una conquista que desea educación inicial, y para lo cual también todos los sectores debemos unir fuerzas, porque la educación infantil todavía no logra la cobertura necesaria. Pero en el caso de primaria se ha dado grandes pasos al respecto. Podemos decir que este porcentaje ha ido aumentando considerablemente, tanto en áreas urbanas como en rurales, tomando en consideración que las áreas rurales siempre están a veces un paso más atrás, lamentablemente, por una serie de cuestiones del contexto y de las políticas nacionales. Pero sí podemos ver este avance, ¿no? Y nos queda la gran pregunta pendiente en relación a la calidad, ¿no? Es decir, la cobertura está bien. Está bien tener acceso a la educación, que los niños y niñas tengan escuelas amigables, cercanas, pero está bien que lleguen a esas escuelas y que reciban qué. Que aprendan qué, que demuestren qué, en qué espacios estamos nosotros dando las condiciones adecuadas para el aprendizaje. Entonces, la calidad constituye actualmente el gran reto, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la gran tensión que ha existido también durante mucho tiempo, ¿no? Hablar de cantidad o calidad. hemos logrado ya tener las condiciones necesarias para que cada vez más niños y niñas accedan a las escuelas, pero hace falta ahora mirar como profesionales de la educación, como especialistas de diferentes disciplinas, sobre qué cosa es lo que está pendiente respecto a la calidad. Y ya partiendo de este punto de la calidad, será necesario ver como un punto a favor, como un paso que se ha dado en la construcción y la transformación del currículo nacional. Como todos recordamos, nosotros nos hemos manejado como educadores, como sector, con el famoso diseño curricular nacional o DCN, y sobre el 2010, ¿no?, cuando aparecen estos mapas de progreso, los estándares, se busca recomponer de una manera distinta el propósito de la educación a nivel nacional. Se piensa que es importante repensar qué queremos que los peruanos y las peruanas en formación reciban. Y eso trajo como consecuencia una distancia entre lo que planteaba el DCN y lo que se estaban planteando como estándares o mapas de progreso. A partir de ello, muchos estudios, como los de Cueto, por ejemplo, señalan que se transformó y se pensó ya de manera mucho más seria en una reforma que finalmente se ve materializada hacia el 2013 y que es la que, después de muchos años en la que ha habido consulta, es la que ya tenemos en las escuelas y la que todavía podemos decir que está en un proceso de trabajo y de implementación que requiere obviamente de la conjunción de muchas fuerzas. Entonces es un paso también relacionado a la calidad que se haya transformado y que se haya hecho esta nueva reforma curricular, que tengamos un currículo nacional con aprendizajes fundamentales mucho más claros, con una construcción de competencias y de aquellos logros que queremos que nuestros niños alcancen de manera distinta. Y estamos en el gran reto, ¿no?, hablando justamente, apelando a la pregunta, en el gran reto de, ok, ¿qué hacemos con este documento? ¿Cómo atendemos las necesidades reales de los profesores que sienten todavía una falta de preparación al respecto? Entonces, para abrir justamente esta entrevista, me quedaría hasta aquí, ¿no? A ver cómo hemos pasado de la cobertura a la calidad y a una cuestión mucho más concreta que viene a ser el currículo nacional.
Bien, y justamente para como darle a pie a todo este panorama que usted nos ha entregado el día de hoy, sabemos que la cobertura del país es inmensa y es diversa. No podemos hablar justamente algo igualitario para todos, sino algo más equitativo para todos, que es, obviamente el concepto varía bastante y genera, creo, una mejor propuesta, ¿no? Y esta cobertura, ¿qué tan complicada se va haciendo de acuerdo a los avances del año? Sabemos que no sabemos qué va a pasar el próximo año. No podemos pensar como que, si bien los proyectos son a largo plazo, son a corto plazo y tienen algunas variaciones durante, o sea, contempladas, pero hay muchos cambios que estamos pasando que pueden justamente generar dificultades, ¿no? ¿Y qué dificultades cree entonces que se podría presentar a partir de la cobertura que se necesita para nuestro país?
Si bien la cobertura ha avanzado notablemente, hay cuestiones que repensar y que trabajar de la mano con lo que es posible a nivel presupuestal, ¿no? Es decir, deseos y buenas intenciones, todos los que estudiamos educación sabemos que nos sobran, ¿no? Los que tenemos la vocación bastante firme en el proceso desde nuestra formación hasta el proceso ya profesional, ¿no? Pero es importante conectar estos buenos propósitos, estas buenas intenciones con lo que es viable, ¿no? Y esa viabilidad la marca más que nada el presupuesto que tiene y el porcentaje que recibe el sector, ¿no? Mucho ya se ha hablado, sobre todo en comparaciones con lo que se da en el mapa regional, es decir, lo que se da en Chile, lo que se da en países cercanos, ¿no?, como Colombia, etcétera, cuánto presupuesto se le designa. ¿Y por qué es importante hablar de presupuesto cuando hablamos de cobertura? Porque ciertamente mayor cobertura implica que, por ejemplo, todos los niños, independientemente de la zona en la que se encuentren, tengan una escuela cerca. ¿Cuántas escuelas están cerca y cuántas escuelas, además de estar cerca, están en adecuadas condiciones, ¿no? A propósito de ello, solo para comentarlo porque tiene bastante sentido hacerlo, ¿no? Este último sismo que ha ocurrido en Lagunas hizo notar que, por ejemplo, una de las escuelas, inmediatamente ocurrido el movimiento, se derrumbó. Es sumamente bueno, digamos así, que se haya dado en la madrugada. Pero si se hubiera dado en el momento mismo donde está la jornada escolar, muchos niños hubieran tenido consecuencias fatales, ¿no? Entonces, estamos hablando de que hay muchas veces presupuesto, pero que se tiene que hacer una revisión constante y transparente de que esa cobertura nuevamente sea de calidad, ¿no? Porque ¿de qué me vale construir de manera externa un buen lugar si ese lugar no tiene las condiciones de infraestructura antisísmicas ni para el aprendizaje también, ¿no? Los espacios de recreación, por ejemplo, adecuadas, ¿no? Y era muy curioso que algunas de las mujeres de la zona, principalmente recuerdo el testimonio de una mujer que señalaba que las casas de la zona que estaban hechas con material del lugar no se habían caído, ¿no? Y lo que se había caído era la posta y las escuelas con material noble. Entonces, nuevamente, ¿no? ¿Qué cosa es lo que debemos nosotros pensar al momento de plantear la cobertura? No solamente es hacer, ¿no? Y no recuperar los saberes locales, no recuperar lo que funcione en un territorio, ¿no? Lo que se está viendo, eso es palpable, ¿no? Estamos viendo una casa que no se cae y una edificación de material noble que sí. Entonces, creo que implica el pensar de manera mucho más profunda cada uno de los planes que se hacen, ¿no? Y no solamente ejecutar sin mayor previsión.
Y es justamente algo que habló en el Congreso Internacional de la Inversión en la Infancia, uh-huh, ¿no? Que fue dirigido específicamente a Inicial, pero es algo que necesitamos articular entre Inicial y Primaria. Y él mencionaba de cuándo sabemos que no es necesario. Cuando no sabemos que no es necesario explotar nuestros recursos, invertir en la educación, es hasta a cuál es el punto al que debemos llegar para poder entender. Y creo que una de las respuestas que ya nos has dado es justamente las distintas acontecimientos que suceden en nuestro país y que son constantes y que no estamos buscando como la cultura de la prevención, ¿no? Uh-huh.
Yo quería consultarle más bien antes de irnos al corte el tema de también comentarle que en los programas pasados conversábamos con los especialistas que más allá de tratarse de un problema coyuntural, vendría a ser también un problema estructural. Es decir, mucho interviene también el papel del Estado con respecto a las acciones que se tienen sobre el sistema educativo y que son justamente los que se basan en los principios de gestión, en los principios de articulación, en los principios de participación política. Entonces, quizás, ¿qué opinión nos podría dar acerca del mismo papel del Estado con respecto a la consecución de los logros, ¿no? De los objetivos de la educación que se plantean, ¿no?
Sí, y creo que solo para rescatar una idea que Kiara estaba también señalando, es muy importante asegurar la articulación entre Inicial y Primaria y ver, recuperando ya lo que señala Javier, el sistema educativo como lo que es un sistema que atraviesa la formación desde que son pequeños hasta que pueden constituirse y seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Entonces, el rol del Estado se tiene que ver también desde el contexto y el aquí y el ahora, ¿no? En este momento nosotros tenemos una democracia, como lo podemos ver, débil, ¿no? Debilitada, con una participación política que a veces tiene luces y a veces vemos como estamos también nosotros siendo espectadores, ¿no? Tiene también situaciones que nos hacen pensar por qué tomamos ciertas decisiones al momento de elegir a nuestros representantes, ¿no? Entonces, en medio de este contexto de una democracia débil, de la apatía política que tienen ahora los jóvenes, ¿no? De esta impotencia respecto a los últimos hechos de corrupción, en ese contexto está la educación. Es decir, la educación no puede verse aislada de la sociedad, ni de la historia, ni de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, tenemos una serie de falencias respecto a la gestión, respecto a la manera como se aprovechan o no los recursos. Y todo eso entra en esta dinámica también estructural y social. Entonces, es difícil, porque cuando nos preguntamos eso, se nos vienen muchas ideas a la cabeza y decimos, ¿por dónde empezar? decir, cuál es el inicio de la madeja y por dónde empezar a trabajar, ¿no? Cuando vemos que son tantas situaciones. Creo que después del corte podríamos trabajar un poco más sobre la reflexión en tanto a qué nos toca como educadores y cómo aportar de esa forma a la política y al Estado.
Ok, nos vamos a un corte y estamos de regreso aquí en Educación en Acción.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué te pasa?
Elliot.
Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot. Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Esto es lo nuevo de Cuervos al Aire.
Nuevos conductores,
más novedades
y más entrevistas.
Todos los viernes a la 1:00 p.m, aquí en Radio Zona PUC.
Son las 3:17. Radio Zona PUC es para ti. Si eres alumno, trabajador o docente de la universidad, siempre habrá un programa que te va a interesar. Búscanos en Facebook como Radio Zona PUC.
Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC.
Estamos de regreso aquí en Educación en Acción, junto con nuestra profesora Silvana, en la cual estamos comentando sobre el tema de
la educación en el nivel primaria, y cuáles son los retos de hoy y cuáles son los avances que estamos obteniendo. Bueno, ahora vamos a seguir, vamos a retomar nuestro diálogo sobre uno de los ejes también dentro de la formación a nivel primaria, que es el tema de formación docente, y de cómo se articula también con respecto a los otros ámbitos de la educación en nuestro país.
Sí, ciertamente cuando hablamos de calidad y cuando nosotros pensamos en el ideal de una buena escuela, no solamente estamos hablando de la cobertura en términos de los servicios básicos o la infraestructura, sino principalmente de quien hace posible que se generen los aprendizajes, es decir, los maestros, ¿no? Y una de las grandes interrogantes que está relacionada también al reto es, ok, tenemos maestros formados, preparados para que ningún niño se quede atrás y todos los niños tengan el mismo derecho de recibir una educación de calidad. Y bueno, cuando lanzamos la pregunta, es posible que escuchemos silencios, ¿no? Es decir, que escuchemos así como que el aire que pasa o un silencio absoluto, porque es muy difícil de contestar si es que en cualquier escuela podemos encontrar una educación y una formación de calidad, o peor aún, si podemos comparar una escuela de una zona muy alejada con una escuela urbana de Lima, y si comparándola los niños tendrían las mismas condiciones y le haber recibido la misma formación. Entonces, cuando nos damos cuenta que existen las diferencias, evidenciamos que efectivamente algo está todavía fallando y algo tenemos que trabajar. Entonces, el rol del profesor en este contexto es sumamente importante. Es decir, el profesor es quien va a generar y promover los aprendizajes, quien va a estar permanentemente cercano a los niños, el que va a generar acciones lúdicas, y para eso se requiere no solamente 5 años de formación, ¿no? Lo podemos discutir más adelante, pero se necesita un profesor sumamente preparado, ¿no? Un profesor además con vocación y con compromiso. ¿Quién hace algo que realmente no quiere con ganas? Es difícil, ¿no? Es decir, nosotros nos comprometemos, entramos con pasión a una actividad profesional o no profesional cuando realmente disfrutamos lo que hacemos y sobre todo cuando creemos en lo que hacemos, cuando estamos convencidos. ¿Y por qué este punto es importante y a veces no es tan discutido, ¿no? A veces nuestras discusiones se quedan a nivel académico, ¿no? Si es que recibió tal capacitación, si es que el profesor fue y cumplió con 150 horas, si es que está preparado para subir a su escalafón siguiente dentro de la carrera magisterial, etcétera, etcétera. Pero de eso no estamos hechos los seres humanos. Es decir, cuando nosotros trabajamos, nos ponemos en contacto con otras personas, se despliega una serie también de emociones, ¿no? De convicciones, de cosas que nos motivan o nos llaman a seguir trabajando en un aula. A propósito del cambio curricular, por ejemplo, uno de los estudios interesantes que hizo Forge al Ministerio de Educación respecto a la implementación del currículo, puso en evidencia cuáles eran las percepciones de los profesores sobre la diferencia entre el diseño curricular anterior, es decir, el DCN, y el currículo nacional, ¿no? Y una de las cosas que señalaban es que no se sentían preparados, que la capacitación la habían recibido luego de haber anunciado que se empezaba a trabajar el currículo nacional ya como un instrumento de la programación curricular, ¿no? Y que muchas veces sentían un terrible miedo, un vacío, porque ciertamente en el DCN nosotros podemos evidenciar tanto las competencias, las capacidades, como los contenidos, ¿no? Y en el currículo nacional, el gran ausente, ¿no? O los grandes ausentes son los contenidos. Entonces, alguien, y muchos, ¿no? Y contrariamente a lo que yo pienso, muchos pedagogos reconocidos señalan, lo que pasa es que la competencia es lo más importante. Nadie duda que las competencias son el corazón del currículo nacional. Pero no hay una competencia que se pueda movilizar en capacidad si es que no va de la mano con un contenido. Entonces, ¿cuál es el trabajo del profesor cuando no recibe los contenidos? Revisar las capacidades, ¿no? Identificar y extraer los contenidos. Eso hasta ahora no suena bien, ¿no? Claro, lógico, no lo recibo. Mi competencia profesional me dice que yo lo tengo que hacer. Y la pregunta es, ¿y qué pasa si el profesor, la profesora, no está en capacidad para extraer esos contenidos? ¿Eso es posible? ¿Es posible en nuestro país? Sí, es posible, ¿no? ¿Y por qué es posible? Porque la realidad dura, pero finalmente real, es que no tenemos, ¿no?, un nivel bueno, óptimo, en todos los centros de formación docente inicial, es decir, cuando están recién formando en la carrera, que sean realmente al 100% y que puedan sacar lo mejor y que tengamos gente, además de comprometida y con vocación, con nivel académico suficiente. Y eso hay que decirlo, ¿no? Porque nos corresponde. Es una responsabilidad como educadores hablar de este tema.
Por ejemplo, en que estamos en formación docente, llegamos al aula, y creo que es algo que también la facultad nos ha permitido desde los primeros ciclos, es ingresar al aula desde el primer ciclo, ¿no? Y hay muchas cosas que nos da un panorama enorme, lleno de trabas, de dificultades, de desánimo, ¿no? Que justamente nos hace reflexionar si realmente lo que voy a llevar o lo que voy a hacer es realmente significativo o valioso, ¿no?
Exacto, y es lo que quiero hacer para toda la vida, ¿no? Finalmente, el estar en contacto desde primeros ciclos en un aula, en una escuela, en un centro de educación no formal o alternativo, que también es una opción, te invita a pensar si esto es a lo que tú quieres dedicarte, ¿no? Si a esto tú vas a orientar todas tus energías, todo lo que tú quieres ser, ¿no? Y eso va de la mano, lo quiero enfatizar porque además lo digo mucho cuando estoy en clase con mis estudiantes, en que no basta tampoco la intención. Tengo que formarme, porque también hay contenidos que son necesarios para formar capacidades en los niños, ¿no? Por ejemplo, y eso es un caso muy concreto, ¿no? Yo puedo encontrar en el currículo nacional, dentro de un área concreta que es ciencia y tecnología, que es importante que los chicos puedan desarrollar esta capacidad crítica, científica, en por ejemplo, la mirada que tiene el entorno natural, ¿no? Y los profesores tenemos que acercar al niño y exponerlo a situaciones significativas, actividades, para que pueda hacer y generarse ese aprendizaje, ¿no? Pero ¿qué pasa si el profesor no conoce, no tiene conocimiento ni siquiera básico de qué cosa es un entorno natural, qué implica, cuáles son los ciclos, cómo se determinan los hábitats, ecosistemas y toda una serie de contenidos? ¿Va a poder lograr ese desarrollo? No lo va a poder hacer. Entonces, parte fundamental, y el currículo nacional, claro, no lo ha retirado, pero no significa que el currículo nacional no considere los conocimientos o los contenidos. Parte fundamental es que todos los que están formándose como maestros, todos los profesores, tengan la responsabilidad de saber de que no basta tener una buena intención o la vocación siquiera, sino que a eso hay que unirlo el compromiso de querer seguirse formando permanentemente, de seguir investigando, de saber que hay una responsabilidad entre lo que tú pisas el aula y le vas a decir a esos chicos, ¿no? Y en ese sentido tenemos que trabajar en la calidad, ¿no? Mucho de lo que se recoge en este estudio que les señalaba, los profesores afirman que necesitan capacitaciones, ¿no? Pero muchos de ellos enfatizan en capacitaciones técnicas, es decir, cómo programar mejor, ¿no? Hay como una sobrevaloración, ¿no? Importante igual de las rutas del aprendizaje, ¿no? ¿Por qué los profesores valoran tanto las rutas del aprendizaje? ¿Qué será, no? O
sea, ¿qué hay?
Porque ayudan a guiar la práctica.
Exactamente, ¿no? Porque te van indicando el camino, te van diciendo como modelos lo que tiene que hacer. Esa era la intención de las rutas, no era hacer todo las sesiones de aprendizaje, pero sí darte modelos, ¿no? Entonces el profesor lo que necesita en este caso, cómo construir, cómo articular el contenido, las competencias, lo ve en un documento y dice, bueno, esto realmente me ayuda, ¿no? Pero a diferencia de otros países en la que los que postulan a educación tienen niveles muy altos, ¿no? Sin irme más lejos, pero podríamos hablar de Finlandia, ¿no? En el que realmente se escogen a los mejores y los mejores de las escuelas quieren ser profesores, ¿no? Eso también sucede en otros países, pero sin irnos tan lejos, nuestro país no tiene esa misma realidad, ¿no? Y no todos los centros de formación tienen la misma calidad. Tendríamos que suponer que lo que estamos o lo que ustedes están señalando que reciben como formación en nuestra facultad tendría que tener un mismo nivel en otras facultades y en otros institutos pedagógicos, ¿no? ¿Qué es lo que nos va diciendo la realidad?
Sí, o sea, claramente conozco compañeras y compañeros que particularmente ellos no llegan, no se acercan al aula hasta ya séptimo, octavo o esas mismas prácticas preprofesionales, ¿no? Y el contacto dentro del área donde vas a elaborar es muy necesario. Asimismo, como esto de hacer atractiva la carrera de educación, uh-huh. algo que se lleva a cabo gracias a la calidad y la inversión que se hace en la, sobre la carrera de profesional de educación, ¿no? Algunos siempre o casi siempre hemos escuchado sobre esta poca valoración a la carrera docente, y es un constante, siempre se está hablando nosotros mismos como estudiantes cuando hacemos nuestra llamada de atención dentro de la vida universitaria como las interfacultades, siempre hacemos alusión a esto, ¿no? A la necesidad de que necesitamos que nos miren con otros ojos, porque tanto ustedes como ciudadanos, tanto el Estado, tienen que vernos como una pieza fundamental para el presente y el futuro de nuestro país, ¿no? Bueno, ahorita nos vamos a ir a un corte comercial y ya estamos de regreso.
Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC.
Más buscada que la mamá de Luis Miguel. Visita nuestra sección El WhatsApp Librero todos los lunes de 4 a 5 de la tarde por El Buen Librero, solo aquí por Radio Zona PUC.
Dateros en Zona PUC. Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, cliquear en servicios, luego reservar citas. Escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
Si te interesa el arte, el diseño y el trabajo de nuestra comunidad creativa, escucha Spectropolis, un programa de arte y diseño. todos los miércoles de 1 a 2, aquí en Radio Zona PUC.
Son las 3 y 30 minutos.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
1, 2, 3. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
¡Tócalo, tócalo! No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Estamos de vuelta aquí en Educación en Acción. El día de hoy me encuentro con mi colega Kiara y con nosotros está nuestra invitada especial Silvana Valdivia.
Con la cual estamos hablando sobre primaria, qué logros se han alcanzado en este nivel, qué aspectos quedan por desarrollar y justamente estábamos hablando sobre esta visibilización de la carrera docente y su necesidad de una nueva reforma, de ver con otros ojos la educación para poder seguir avanzando en los nuevos aspectos, en los nuevos retos que se necesitan en nuestro país.
Sí, exactamente. Bueno, para comentarle un poco, no sé si había visto, profesora Silvana, hace algunos meses salió una encuesta del portal de Ponte en Carrera, en la cual salían las carreras menos pagadas a nivel nacional. Entonces nos dimos cuenta que 8 de las 10 carreras que se presentaban estaban ligadas al tema de la educación, siendo la carrera de educación inicial, la educación primaria, las menos pagadas a nivel nacional, ¿no? Entonces esta situación también nos reflejaba un aspecto muy importante, que es el tema de cuánto la sociedad ha olvidado a los docentes y también cuánto, por así decirlo, los mismos docentes están olvidando a ellos mismos, ¿no?
Sí, un tema importante para conversar es la valoración, ¿no? Es lo que estábamos también señalando hace un momento, ¿no? Y al respecto yo quería comentar o empezar comentando este libro que ha sido todo un revuelo la semana pasada sobre No era vocación, era necesidad, motivaciones para ser docente en el Perú, en el que las dos encargadas del estudio, que es Marianne Guren y Carolina de Belaunde, lo que hacen es recoger, por encargo del IEP, recoger cuáles son estas percepciones, estos testimonios de básicamente profesores de escuela, egresados, institutos pedagógicos, vaya a ser también importante hacer esta acotación, que por diferentes circunstancias de la vida habían encontrado en la carrera de educación una forma para poder seguir avanzando en su desarrollo profesional, en la vida, pero no habían llegado allí ciertamente por convencimiento, ¿no? O por lo que denominamos ahora en interfacultades, por ejemplo, vocación, ¿no? Entonces, esto es una llamada de atención en primer lugar a nosotros, ¿no? A los que estamos siendo ya formándonos o siendo ya futuros educadores, sobre qué cosa es lo que nos anuncia, ¿no? Un título así de fuerte, ¿no? No era vocación, era necesidad, ¿no? Y nos lleva, evidentemente, a ver el tema de cuál es la valoración social y cómo esta influye en las decisiones que pueden tener los jóvenes al momento de optar por una carrera de educación, específicamente de educación primaria o inicial. Lo que reporta este estudio de remuneraciones, que además lo han pasado en diferentes medios, ¿no? Incluso como ranking, ¿no? Y uno seguía pasando las fotografías en las que estaban retratadas cada una de las carreras y yo veía hasta con dolor, Dios mío, decía, ¿dónde va a estar educación primaria? Y ciertamente la última foto fue la de educadores de primaria, ¿no? Entonces tenemos allí un tema interesante y es que la sociedad se constituye ahora como una sociedad en la que el dinero, en este caso la remuneración, marca la pauta de lo que es mejor, ¿no? Y ahí viene la primera pregunta, ¿no? ¿Realmente marca la pauta de lo que es mejor, ¿no? Es decir, ¿quién gana más dinero es un triunfador? ¿Es alguien exitoso? ¿Qué es el éxito, ¿no? Y eso varía en cuanto a las consideraciones que tenga cada persona, ¿no? Pero por otro lado, siendo la educación tan importante, ¿merece una remuneración por debajo del promedio, ¿no? Siendo aquella que va a retribuir al desarrollo de una sociedad, al desarrollo humano, ¿no? Una colectividad, un país. esas son el tipo de preguntas que nos hace, que nos surgen cuando leemos estos estudios, estos reportes, ¿no? Y lo siguiente es que no es tan cierto que no haya vocaciones, ¿no? Porque imagínense, otras carreras como las de humanidades también aducen lo mismo, ¿no? Ya nadie quiere estudiar literatura, ya muy pocos quieren estudiar filosofía, ¿no? Filología, etcétera. Pero, digamos, no creo que ese sea necesariamente, esa sea la verdad, ¿no? Conozco gente, de repente sí. Ustedes también conocen, que claro. Les gustaría ser educadores, ¿no? Les gustaría enseñar, pero ¿qué sucede, no? ¿Por qué no toman el paso?
Y es justamente, creo que es las demandas laborales que
existen. Exactamente, y la presión familiar.
Y la presión,
¿no? Es decir, cuando alguien va y llega a la casa y dice, papá, ya me decidí, voy a seguir derecho. Qué bueno, ¿no? Hagamos el ejercicio siguiente y voy a estudiar educación. Ay, está segura. Y esto que parece un poco sacado un sketch cómico es real también, ¿no? ¿Y qué pasa? Que hay cuando un padre o una madre, una familia, deciden que estudien sus hijos, más aún la presión es mayor si los que van a estudiar es la primera generación universitaria de la familia, ¿no? Imagínense, están todos sumando esfuerzos para que estudie educación, ¿no? Ahí se da algo que es muy difícil de afrontar para un joven, ¿no? Porque hay una presión externa, una presión social, una presión de la familia, y está seguro, mira que la remuneración no es más, y no deja de ser algo que tiene que considerar una familia, porque va a invertir muchas veces, incluso si es que está pensando en una universidad, puede pensar, voy a invertir mucho más de lo que tú vas a poder percibir con un sueldo. Y eso que estoy diciendo no lo estoy inventando, o sea, lo he escuchado, ¿no? Y puede ser para muchos algo completamente real. Entonces, no es cierto que no hayan vocaciones, no es cierto tampoco que no haya gente que quisiera hacer y que de hecho se ha visto obligada a hacer otras cosas, pero sí es importante repensar que la única manera de que esto pueda tener una mayor aceptación social no solamente es por una cuestión de sueldo, sino también por una cuestión de que es visto como un estereotipo que el educador es una persona de bajo nivel académico, ¿no? Que ha escogido la carrera porque era una opción viable, porque si es que quería ir a medicina duplicaban los puntajes de admisión, y si quería entrar a educación habían vacantes de sobra. Entonces estas cosas, como señalaba, que pueden ser muy duras para escuchar, son importantes escucharlas, conversarlas y discutirlas, porque van a abrirnos las puertas de, bueno, entonces, si este es el panorama, ¿qué hacemos?
Creo que es un tema que nos llega a, no solamente a reflexionar, sino también nos llega al corazón, ¿no? Que es algo que es sensible para todos nosotros que somos.
Eso es bueno, ¿no? Significa que estamos comprometidos.
Estamos comprometidos todavía. Y justamente, aludiendo justamente a las preguntas que estamos remarcando, ¿no? Sabemos que es esto entonces un punto importante que se tiene que tomar desde la ejecución del PEN al 2036, ¿no? Si bien hemos estado hablando sobre el currículo y su necesidad de reestructuración, de entenderlo, de que, o sea, va por la línea que queremos, va por la línea que se necesita en nuestro país, pero necesitamos todavía ir ajustando, ¿no? Estas necesidades diversas que tenemos en el país, ¿no? No todos tenemos el mismo contexto, y todo el currículo también debe ser diverso, debe ser contextualizado completamente. Uh-huh. Es lo mismo en la carrera docente, ¿no? Y que se debe aplicar hacia el PEN 2036. ¿Y qué propuestas usted podría dar, no, hacia estos puntos, hacia el PEN 2036? Uh-huh. ¿Qué puntos usted rescataría que debemos sí o sí colocar, se debe tomar en consideración?
Sí, yo creo que me gustaría, mejor dicho, destacar dos ideas, ¿no? La primera es que el proyecto educativo nacional tiene que comprometer a todos, y en ese sentido creo que se están dando ya los pasos de esta consulta abierta, porque es importante que todos tengan algo que decir sobre la educación, ¿no? Porque la educación es un proceso que atraviesa la sociedad. Entonces, cuando se deciden políticas o se deciden procesos en los que no se involucra la sociedad, en el que no se hace partícipe, que se tiene y se debe, o sea, hay un deber de aportar, las cosas no funcionan, ¿no? Así como no funcionan las cosas de arriba hacia abajo, ¿no? Una de las grandes fortalezas de este tipo de consultas es que vamos a recoger también de abajo hacia arriba. Es decir, que las políticas no solamente van a estar marcadas por lo que dicen los técnicos, que muchas veces pueden ser aterrizadas y otras pueden estar un poco distantes de lo que toca hacer en un aula, sino que también tienen que opinar los que no saben tanto pero están comprometidos, como puede ser la abuelita que ve al nieto y que lo lleva para la escuela y que lo acompaña haciendo las tareas, como lo puede ser el psicólogo o el psicopedagogo que está en una escuela trabajando y se da cuenta de los enormes problemas que hay ahora sobre acoso escolar, por ejemplo. Y en primer lugar, la voz que debe estar allí fuertemente recogida es la voz de los docentes, ¿no? Porque son los docentes los que necesitan sentir que son escuchados, sentir que están comprometidos y que se tiene un Estado que no los aparta, ni tampoco los toma como aquellos que van a hacer ejecutar el plan, ¿no? Como las piezas que van a hacer que funcione todo, sino como los que suman y hacen posible que esto se dé, que florezca un proyecto educativo nacional. Entonces, dos ideas a destacar en esto es el consenso, la participación. No puede prosperar nada si es que no existen estos dos elementos fundamentales, ¿no? Y creo que en eso se está enfatizando mucho, ¿no? El país está trabajando fuertemente y lo vemos en redes sociales. Probablemente hace falta trabajar esto a otro nivel, ¿no? No todos tienen acceso a redes sociales, ¿no? Tendremos que ver de qué otra manera recogemos, ¿no? Y otro punto que creo que sí o sí ya en el proceso mismo de constitución del PEN se tiene que hacer es ver qué cosas es lo que van a hacer los profesores en tanto a cómo es que vamos a lograr tener esta calidad de la que hablábamos al principio de la entrevista, ¿no? Y me gustaría, no sé, empezar con una imagen muy simple, ¿no? Ustedes han visto que cuando tenemos un ovillo de lana, pero nos da la mala suerte de que lo rimamos un costado o lo hemos usado para otras cosas y medio que se enreda, ¿no? Y luego no sabemos cómo desamarrarlo, ¿no? Y tenemos ahí una serie de lanas entrecruzadas y, uy, ahora cómo logro que otra vez esté la lana de principio a fin, ¿no? Y yo algo así, con esa imagen, es que veo muchos de los procesos de la educación, ¿no? Los veo como algo que tendría que ser un ovillo integrado, en el que hay una secuencia, en el que hay algo que se nota claramente, pero que ahora todo está como muy difuso y muy enredado, ¿no? Y siguiendo esa imagen, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos la lana enredada, ¿no? Primero la tratamos de aflojar un poco y luego tratamos de encontrar el inicio, ¿no? Para poder justamente ir desamarrando y llegando. Entonces, si a mí me preguntan cuál es el inicio o cuál podría ser uno de los comienzos para trabajar la calidad, tiene que ver con la selección y la formación docente, ¿no? Y regresamos a ese punto. Pero la formación docente, ¿de quiénes? ¿De los que ya se formaron y ahora están en otra etapa, ¿no? En la etapa de formación continua, o la formación de los que van a venir, ¿no? Y creo que en eso va a estar la clave de cualquier proyecto educativo nacional, pasado nuestro bicentenario como país, ¿no? Ya pensando en más de 200 años, es o debe ser un propósito fundamental en escoger a los mejores. Es decir, que la consigna sea escoger a los mejores para poder formar a los mejores, ¿no? Y esa es la política de muchos países, ¿no? Seleccionar a los chicos, a los escolares que tienen alto rendimiento, atraerlos, no solamente económicamente, sino atraerlos a través de la exigencia, ¿no? Y como para cerrar, a modo de anécdota, es algo que también yo repito, ¿no? Y soy muy incisiva con mis estudiantes en los cursos, ¿no? En los cursos se les va a exigir y va a haber rigor y va a haber muchas cosas que probablemente no saben, van a tener que presentar, va a haber esa situación, también van a disfrutar lo que aprenden, pero va a haber rigor, porque solamente con la exigencia, con el rigor, de diferentes formas, van a poder sacar lo mejor de sí y van a poder ser los mejores, porque la idea de un país es que a las escuelas lleguen los mejores, para que den también lo mejor, con el compromiso y con la vocación que se espera que todos tengan, ¿no? Entonces, ese sería como que el ideal y lo que yo plantearía como propuesta.
Muchas gracias. Estamos ahorita a un corte comercial y estamos de regreso en Educación en Acción.
Es lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC.
Más buscada que la mamá de Luis Miguel. Visita nuestra sección El WhatsApp Librero todos los lunes de 4 a 5 de la tarde por El Buen Librero, solo aquí por Radio Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Ya somos más de 10.000 en Facebook. Dale me gusta a los videos y publicaciones, que estamos preparando más programas y novedades. Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC.
Estamos de vuelta en Educación en Acción.
El día de hoy estamos con nuestra invitada especial, que es la profesora Silvia Valdivia. Silvia Valdivia, justamente. Y estamos hablando sobre primaria, qué logros se han alcanzado en este nivel y qué aspectos quedan por desarrollar, que justamente se ha ido llevando hacia esta necesidad de la calidad en la educación y la formación docente.
Sí, bueno, estábamos conversando y también volviendo a unos principales ejes, de los cuales sería uno de sus principales aportes, que significaría reforzamiento al tema de la formación docente, sobre todo a los estudiantes que recién están, por así decirlo, por entrar a la carrera, y también cómo volverla más atractiva y cómo volverla algo más aceptable, ¿no?, por parte de la sociedad en sí. Entonces, en ese caso, profesora Silvana, quizás nos gustaría escuchar una última opinión acerca de lo que nos quisiera comentar.
Sí, retomando y ampliando esta idea que ya hemos un tanto coincidido los tres de la valoración docente y de la formación de los que van a ser futuros maestros y maestras del país, creo que es necesario continuar ese trabajo a través del PEN y a través de todas las instancias de seleccionar a los mejores y formarlos con exigencia, ¿no? Con exigencia, con una gran persistencia en la investigación, ¿no? En la investigación tanto formativa como aquellos que quieren ser investigadores también, porque es necesario seguir investigando al respecto. Y creo que es también necesario el pensar que la exigencia tampoco debe estigmatizarse, ¿no? A veces escuchamos la palabra exigencia y pensamos que es algo tradicional, es algo de que te vas a aprender todo de memoria, que te van a castigar, que te van a poner bajas notas, y no es así, ¿no? Es decir, es encontrar el rigor adecuado para dar lo mejor de nosotros y también aprender a exigirnos a nosotros mismos, ¿no? Es tomar más en serio la responsabilidad de guiar a un grupo de estudiantes si es que se deciden por una educación más formal, educación básica regular o en espacios alternativos, ¿no? Creo que otra de las tareas pendientes es el consolidar los espacios alternativos, ¿no? Creo que como país hace falta, pero como universidad podemos nosotros ir dando los pasos iniciales, estar un paso adelante, ¿no? Se habla muy poco todavía de la educación en medios, ¿no? De la educación a través de lo que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Hay todavía mucho que hacer sobre la educación familiar, ¿no? Es decir, cómo trabajar una pedagogía social, cómo llegar a los barrios, cómo llegar a través de la cultura, del arte, en espacios distintos, ¿no? O grandes ideas como consolidar las ludotecas y las bibliotecas comunales como espacios también de aprendizaje, de colaboración y de formación ciudadana. Entonces, está aún persistente en las cabezas de muchos la idea de que el educador va a trabajar en aula. Eso es cierto, sí, pero no es el único espacio, ¿no? Es muy necesario que hayan buenos profesores en aula, sí, ¿no? Ese es el ideal, que haya gente preparada, que haya gente que se le exija desde un inicio, que pueda dar, que pueda demostrar lo que sabe y que pueda egresar y estar en escuelas. Y es necesario también pensar en que en nuestro país se necesita educar desde otros sentidos también, ¿no? Que hay muchas madres, mujeres en especial, que aún se dedican a la crianza, ¿no? Y al trabajo en casa. Todavía no se ha extendido como quisiéramos, tal vez, el que haya una paridad, es decir, que tanto hombres y mujeres puedan en algún momento estar en casa y en otros no. Y esas mujeres y esos hombres que cada vez ya más se dedican, por ejemplo, a la labor de la casa, necesitan también conocer sobre crianza, conocer sobre el desarrollo integral del niño. Y ahí está la labor también que puede realizar un educador en proyectos de ese tipo, ¿no? En llevar la educación y sacarla de la escuela, caja, ¿no? De esta caja, y hacer de que más de un espacio sean aquellos en los que nosotros nos podemos formar. Y de esa manera creo que vamos a atender también las necesidades más urgentes que tenemos como país, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de los modelos de ser hombre o ser mujer, ¿no? De los patrones en los que debemos nosotros conducirnos democráticamente o en la participación ciudadana, no hay mejor manera que hacerlo también a través de otros espacios. Y creo que eso va a tener que hacerse con la articulación de instancias, con la articulación de municipalidades y con la que desde la universidad también se puede proponer. Tal vez con estas iniciativas podamos luego pensar o soñar en el que el país puede tomarlas como referencia y generar políticas importantes de educación integral, ¿no?
Muchas gracias, profesora. Queremos agradecer justamente su participación y su larga conversación que hemos tenido justamente sobre todos estos temas que son necesarios hablar y que son necesarios, y los ponemos siempre a consulta de todos nuestros oyentes.
Bueno, también finalizar concluyendo algunos aspectos sobre la entrevista de hoy. El primero es el tema de la diferencia entre cobertura y calidad educativa. El día de hoy Silvana Valdivia nos ha estado acompañando y nos ha dado nociones muy importantes acerca de lo que se considera. Y como ella ya ha mencionado, si bien el país está teniendo buenos avances con respecto a la cobertura de la educación a nivel primaria, es también necesario reconsiderar si la calidad educativa que se está brindando en los centros de formación es lo suficientemente buena para generar cambios sustanciales en los ciudadanos que deseamos formar. Asimismo, uno de los puntos también que hemos podido rescatar es el tema de la construcción al PEN al 2036 con respecto a la educación primaria, y justamente reincidimos en el aspecto del tema de la vocación, docente, ¿no? Que es mucho más necesario, es mucho más imprescindible también poder contar con profesionales que estén netamente preparados y que también estén preocupados por su formación continua una vez acabada ya la carrera de pregrado. Y sobre todo también quizás tomar en cuenta los aportes de otros sistemas educativos nacionales que nos puedan ayudar a mejorar nuestro proceso de selección de docentes para generar docentes de calidad y sobre todo que les apasione hacer lo que hacen, ¿no?
Y justamente para poder ir invitando también a todos nosotros a seguir participando sobre todo los eventos que van a raíz de la educación, y creo que también comentaba nuestra profesora invitada Silvana sobre el rol de docente desde fuera de la escuela, ¿no? que es un tema que se está tocando en el coloquio actual de educación, donde la directora Rocío Conde está llevando a cabo el tema del rol de la RCU en la labor profesional, obviamente regida hacia la educación, que creo que justamente responde a esta necesidad de no solamente docentes de aula, sino docentes de la calle, ¿no?
Exactamente, va a contar con dos ejes, el cual es formación docente y políticas educativas en torno al tema. Y también los invitamos a formar parte del Congreso Internacional de Educación Emocional que se va a realizar en el mes de agosto, en los días de
16 y 17 de agosto.
Viernes y sábado, ¿no?
Viernes y sábado. Nos vamos a un corte y estamos de regreso.
Solamente si puedo complementar algo, sí. Creo que es buenísimo lo que están haciendo de anunciar los eventos que se vienen. Rocío está trabajando intensamente como estudiante comprometida en sacar adelante un coloquio que justamente vea esta mirada que tú dices, Kiara, de cómo hacer educación más allá del aula. Y creo que es importante verlo también como una posibilidad de desarrollo, ¿no? Y el de emociones, ¿no? El Congreso de que se va a dar el 16 de agosto, también es buenísimo porque articula de cierta forma lo que hemos comentado respecto a la ciudadanía, ¿no? Es decir, cómo nosotros nos situamos en el mundo, cuál es nuestra forma de ver las cosas y cómo a partir de eso también podemos desarrollarnos en una mejor sociedad.
Y asimismo sobre la integración de las tecnologías de la información.
El de octubre.
Que tenemos justamente el EduTech, que es el 23 y 25 de octubre, en la cual vamos a estar hablando justamente sobre las tecnologías de la información y, bueno, este tema tan interesante del STEAM. Asimismo, allá aquí prontito, el 7 y 8, se encuentra el Encuentro Nacional de Red Campus, donde estarán participando varios docentes de nuestra facultad.
Es cierto.
Asimismo, sobre cualquier informe sobre los eventos que hemos mencionado, los pueden encontrar en la web de la Facultad de Educación, en facultad.puc.edu.p/educación. Esto ha sido todo por el día de hoy. Le damos nuevamente muchas gracias, profesora Silvana, por todo este panorama que nos ha dado. Y nos vemos el próximo jueves de 3 a 4 en Educación
en Acción.